Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.
Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 3 del podcast Ñameando. Les habla el Rata y aquí está, como siempre, conmigo el Cangrimán.
Saludos.
¿Cómo estamos?
Heady, bien, heady para... Esta es la hora cero para gente como nosotros. Las elecciones son el martes.
Exacto.
Yo estoy emocionado. Vamos a ver qué pasa.
¿Estás emocionado por las elecciones o porque se van a haber acabado las elecciones?
Voy a estar emocionado de no tener que ver los anuncios en televisión, nada más. De que Obama es el diablo y Romney es el diablo y tú sabes. Y...
Es que estamos escogiendo entre los peores de los dos diablos en Estados Unidos y entre los el menos mediocre de los seis diablos en Puerto Rico.
Exactamente. Oye, una pregunta, Jata.
Dígame usted.
¿Tú sabes dónde está Oscar Majano?
Yo sé, él está, me dijeron que está en el yunque, en una cima del yunque, meditando en posición de loto para decidir por quién va a votar.
O sea que Oscar Majano es uno de los indecisos.
Es uno de los indecisos, así como tú lo ves. Así como tú lo ves, uno de los indecisos.
Pues mucha suerte, Oscar Majano. Allá arriba en el yunque.
¿Tú puedes creer eso, mano, que haya todavía personas indecisas? Que no sepan, porque después de todos estos años de anuncios y de tiraera, que todavía hay gente que no sepa por quién va a votar. ¿Tú puedes creer eso?
Yo le tengo un nombre a esa gente, mano.
¿Qué nombre le tiene?
Le digo los pendejos.
¿Los pendejos?
Los pendejos o por ser caritativo, de la gente que no está prestando atención.
O la gente que vive bajo una piedra o está encerrado.
Sí, yo me imagino este mítico indeciso se mete todo lo... Se mete cada 4 años, se acaba la elección y se mete en una cápsula criogénica. Y no presta atención, entonces regresa y pues para tratar de hacer una decisión basado en Dios libre, los debates. Pero sí, eso es lo que yo pienso de los indecisos. De verdad a mí no me cabe en la cabeza cómo alguien puede ser indeciso. Yo no sé qué tú piensas de eso.
Ciertamente no entiendo cómo alguien podría esperar que los debates sean lo que lo hagan decidir, porque con esa... Como dijimos en el episodio pasado, con esas contestaciones de un minuto para explicar su plataforma política, no sé qué tanta información puedan sacarle a eso.
Sí, para mí, como te dije, para mí es gente que no presta atención. Y a mí me molesta que, por ejemplo, CNN tiene esta sección que se llama los indecisos. Yo no sé si tú la has visto.
No.
Y... Mano, es una glorificación del indeciso, como que, estas son las personas que meditan y que
sí, sí. Sí, porque ellos están como, me imagino que es que en CNN se imaginan que estos indecisos están en una oficina, encerrados estudiando todo el material de las campañas y leyendo sus plataformas y no, están en el sótano jugando Halo con los amigos, fumando marihuana.
Funny you mentioned that.
Ajá.
Porque cuando tú vas a la página de donde ellos hablan de los indecisos, hay una página completa, se llama The Undecided. Uh-huh. It says, 6 types of voters, 6 swing states, their choices are prized and personal. Entonces, ellos tienen 6 indecisos y las 6 categorías son The Millennial, el muchacho 20-something que de hecho todavía vive con su papá. Okay. The Millennial, o como a mí me gusta llamarlo después que leí el profile, The Slacker. Está... la católica, está el desempleado que lleva tiempo sin trabajo, está the single woman, que esa yo le digo la mística, porque ella habla de que si meditación y qué sé yo qué más, está el evangélico, y mi personal favorite, el latino,
que resulta el latino, o sea, todos los latinos son iguales.
El latino, y and get this, es una puertorriqueña que viven en Florida, brother. Y, o sea, yo encuentro la indecisión de ella mind-boggling.
¿Por qué?
Porque ella es una persona que pues, tiene sus problemas de salud. Y, pues, ella dice que no le gusta la idea de, por ejemplo, Medicare, que es lo que quiere hacer Paul Ryan, el candidato vicepresidente de los republicanos. Él varias veces ha hablado de Medicare. Y de hecho, es otra cosa bien interesante que cuando ella se entera quién es Paul Ryan, ella dice, pues yo me tuve que ir al internet a buscar quién era él, para ver quién es él y qué sé yo. Y de nuevo, es que yo vengo y digo, no estás prestando atención porque yo sé quién es Paul Ryan desde que lo escogieron y sé todo lo que era él. Pero entonces, pues ella dice, ay, Kai Romney bajó 20 puntos conmigo. Pero nuestra amiga, ¿cuál es el nombre de ella? María López.
En serio, cabrón, el nombre es María López.
María López Reeves.
Ok, ahí lo arreglaste, porque María López es el nombre que yo hubiese adivinado que tenía ella sin saber nada de lo que estaba hablando. ¿Cómo se llama? María López, ponle María López.
Sí, pero el problema de ella con Obama, que Obama es un gay lover.
Ah.
Religión no le permite... Porque ella se queja, de hecho, ella se queja de que si todo el mundo quiere ser gay, pues perfecto, pero ella no quiere que se lo impongan a ella.
Ah, y eso es claramente lo que Obama quiere. Obama quiere que toda persona heterosexual se case con una persona de su mismo sexo.
Exactamente.
Ese es el plan de Obama. Digo, eso es después de convertir a todo el mundo al Islam y de convertir a Estados Unidos al socialismo. Y
exactamente.
Y hacer que todas las mujeres tengan que abortar, quieran o no quieran, etcétera.
Exactamente, eso es lo que parece. Pero, anyway, yo creo que ella es bien representativa de como tú lees los demás, ella es bien representativa, como yo te dije la última vez de los debates, que, bueno, no fue aquí, de hecho, fue un punto que dicen a teorizar, que estábamos hablando de que por qué las campañas se concentraban en temas tan sencillos, o sea, se concentran en la religión, en el aborto, en issues que son emocionales.
Y tú dices sencillo en el sentido de que no hay que estar, tú no tienes que estudiar nada para saber cómo te sientes. Exacto. Con el aborto, simplemente es algo emocional que tú lo sientes y ya.
Exacto, o te lo dijeron como pensar en la iglesia, o sí, temas bien emocionales, el gay marriage, el qué sé yo. Sí. Para mí, cuando tú lees los indecisos, pues cuando yo veo lo que ellos están basando, es como que, wow, I mean,
okay. Y la verdad es que ese perfil que tú dijiste de esa puertorriqueña suena en realidad como lo que yo entendería que es el perfil de un puertorriqueño, como que socialmente bien conservador, medio homofóbico, bien religioso, pero no me quites los chavos y no me quites los beneficios.
Exactamente.
Eso suena más o menos correcto.
Sí. Pero sí, nada, está interesante. Y a mí lo que me molesta, bueno, no me molesta, no sé si debería molestarme que CNN glorifique a esta gente. Porque yo como que les tengo un desdén y probablemente estoy mal. Que se yo, es medio elitista de mi parte porque yo le presto mucha atención a la política, pero como quiera, para mí la idea de que hoy, domingo y el martes son las elecciones y todavía haya gente indecisa, a mí no me cabe en la cabeza.
Esa es la gente que va a la urna y piensas hacer el Team Marine de Doping Web, entonces con eso lo deseo, o qué sé yo, a lo mejor tira un dado o juega dardos con la papeleta. Porque, francamente, si todavía a estas alturas no tienes información suficiente para saber por quién vas a votar, ¿qué va a aparecer de hoy al martes para decidirte? ¿Entiendes? ¿Qué va a pasar? Digo, que a menos que venga Obama o qué sé yo, que venga Fortuño y arrolle a tu hijo ante tus ojos, ¿qué va a pasar para que tú votes por alguien o votes en contra de alguien? O sea,
exactamente. Ahorita hablamos de Puerto Rico. Hemos hablado tú y yo, el fenómeno es un poco distinto al que se observa en los Estados Unidos con los indecisos.
Sí, sí. Definitivamente.
No sé si quieres añadir algo más sobre los indecisos en Estados Unidos o en general.
Bueno, yo no, igual que tú, yo no lo entiendo. O sea, no entiendo qué información puede aparecer de repente que los haga cambiar de parecer. Y entiendo que los noticieros lo glorifican porque pues como que es algo newsworthy. Como que, ay, vamos a hablar de esta gente y tratamos de entenderlo. Pero ¿por qué está glorificando a alguien que ha tenido tanto tiempo para obtener información y no lo ha obtenido? O sea... En inglés le llaman esos low information voters, ¿no? O sea, simplemente personas sí. Que no tienen mucha información, así que, pues, con poca información no saben por quién votar.
Sí, yo creo que el que cristalizó eso bien brutal hace poco, hace un par de meses, fue Bill Maher. Yo no sé si tuviste el rant de los indecisos.
Sí, sí, sí.
Él dijo algo como que, okay, sí, no has decidido por quién votar, pero stop pretending that you care. Algo así fue que él dijo, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
You know, stop pretending. Deja de pretender. Tú no estás prestando atención. No te importa. Así que ya.
Y en Saturday Night Live también se los tripearon bien brutal. Este, de hecho, voy a buscar el enlace para incluirlo en la historia. Hicieron un sketch de lo más chévere de eso mismo, de los Undecideds, que eran las personas haciendo preguntas bien estúpidas, tú sabes.
Ellos me recuerdan como el capítulo ese de South Park que ellos hicieron criticando las elecciones de Bush, que es en el salón de kindergarten. Y entonces hay una nena que se llama Flora, que es obviamente una referencia a Florida. Flora, who do you want? Y ella, I don't know. I don't know. Esos son los indecisos.
Uh-huh. Así es, mito.
Si quieres, vamos a hablar, ya que estamos llegando a estas elecciones. Este, yo creo que es un momento para hacer una retrospectiva de Obama. En términos de dónde estamos con él. Lo primero que viene a la mente es que cuando tú piensas en el hype de él cuando salió en el 2008. ¿Qué tú crees? Este, ¿él vivió al hype? Bueno, obviamente no vivió al hype, pero realmente estaba como que medio fuera de control cuando lo escogieron. Y hasta un año después, cuando se ganó el premio Nobel, que para mí ese fue la cima del hypeness de lo que era Barack Obama, que le dan un premio Nobel sin no verse un carajo.
Sí, sí. Bueno, obviamente, es como tú dices, nadie puede vivir, nadie puede alcanzar ese hype que tenía él, de que ese Jedi mind trick que hizo él, de que yo voy a arreglarlo todo en Washington y a hacer que todo el mundo coopere conmigo y vamos a cantar Kumbaya en la cafetería. O sea, obviamente, eso no iba a pasar. Y también el problema, desde el punto de vista de los republicanos, es que a menos que Obama, y en realidad a lo mejor estoy exagerando, pero a menos que Obama hubiese arreglado la economía completamente y estuviéramos completamente en el lado positivo de la economía, todo iba a ser una crítica. Porque obviamente, pues, cuando Obama fue electo, pues la economía estaba decayendo, cada mes se perdían más trabajos. Obviamente no estamos bien, no estamos, ¿verdad? No estamos como estábamos hace, ¿verdad?, 8 años o lo que fuera. Pero no estamos tan mal como estábamos al principio del cuatrenio de Obama. Y obviamente eso es algo que tú no puedes vender. Tú no puedes vender, no estamos tan mal como podríamos estar, ¿entiendes? Eso es algo que la gente no puede internalizar, ese concepto de podríamos estar peor, pero no lo estamos. Como que, ¿cómo tú sabes que podríamos estar peor? Y es como que, o sea, tú no puedes probar un negativo, ¿entiendes?
Sí. Yo creo que parte de las expectativas del hype de él, él también, la campaña de él es responsable de eso, porque había como que hasta un espíritu, ¿cómo es que se llama esto? Como una imagen medio mesiánica.
Mesiánica. Sí, sí.
Sí, y él contribuyó a esos high expectations. Pero en términos, ¿sabes? Y lo otro interesante es que para mí la gente que está en la izquierda también están molestos con él porque, por ejemplo, el healthcare no fue suficientemente radical. O él ha seguido usando los drones para matar alegados terroristas. O no ha cerrado Guantánamo. Es como que un no win. ¿Sabes? La derecha obviamente lo odia porque él es un comunista, lo cual es una exageración. ¿Sabes? Cuando alguien dice que Obama es comunista o socialista, lo que me dice a mí eso es que tú no sabes lo que es un gobierno socialista ni lo que es un gobierno comunista. Pero entonces, para colmo, el left, la izquierda, pues piensa que él no ha ido lo suficientemente a la izquierda, que es irreal, en mi opinión. O sea, tú no puedes cerrar Guantánamo, esa es mi opinión, así de momento. Cuando él prometió eso, le estaba prometiendo algo que no se podía. Igual con los drone attacks, con los ataques de drones, eso no a seguir y hasta puedes argumentar que han sido efectivos.
Bueno, pero lo de los ataques con los drones, eso no fue una promesa de campaña, porque eso no, yo no,
no
recuerdo
no,
que
no.
Eso estuviera. Ah, bueno.
No, pero en la izquierda tenía esa expectativa.
Yo no recuerdo eso. Lo de Guantánamo, sí. Lo de Guantánamo, honestamente, es algo que en 4 años él pudo haber hecho. Obviamente, de la noche a la mañana tú no puedes hacer eso, pero en 4 años tú puedes ir, ¿verdad?, mudando gente a prisiones civiles y qué sé yo, o mudarlos a, ¿cómo se llama?, a prisiones militares. O sea, se pudo haber hecho algo en 4 años. Eso para mí sí fue una promesa rota. Pero eso es algo que demuestra la diferencia entre los demócratas y los republicanos. Los republicanos, cuando el candidato es de ellos, ellos van con el candidato republicano y se tiran por el barranco que haya que tirarse. Ese candidato de ellos nunca comete un error. Todo lo que hace está bien. Todo es para, todo mejora el país. No hay ningún tipo de crítica con su candidato. Sin embargo, los demócratas son más, son más dados a lo que tú dices, como exigirle a su candidato, oye, pero tú dijiste que ibas a hacer esto, como que no está siendo tan liberal como puede serlo. Ningún republicano estaba criticando a Bush por no ser tan conservador como pudo haber sido. O sea, Bush caminaba en agua, ¿entiendes? Sí, y yo creo que por eso es que muchas veces muchos demócratas pierden elecciones, por eso, porque los republicanos votan en bloque y ellos van a votar en bloque. O sea, tú ves esas votaciones en el Congreso, los republicanos votan todos en contra de la ley que sea, y tú ves que siempre hay algunos demócratas que como que, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, así que le votan en contra también. Sí. Pero los republicanos están, tú sabes, son férreos seguidores de su partido y votan por lo que sea, ¿entiendes? Porque eso sea lo que digan los líderes de su partido.
Sí, son bien, eso es una palabra, la disciplina de partido es bien fuerte. O sea, sí. Ellos tienen...
Y yo, fíjate, yo no sé si eso tiene algo que ver con el trasfondo religioso que tienen muchos de ellos, porque la religión es así, o sea, la religión es así, ¿no? Tú eres cristiano, tú tienes que creer esto, y tú tienes que hacer esto porque eso es lo que dice la Biblia y se acabó. No hay espacio para cuestionar lo que dice la Biblia, porque la Biblia está escrita, ¿no? La Biblia no se sigue reescribiendo, ¿no? Y lo que dice tu líder religioso es lo que es. Pues sí. De la misma manera, como que eso como que se transfiere al ámbito político también. Como que, bueno, si el líder del partido dice que yo tengo que hacer esto, pues lo hago, se acabó.
Pues sí, lo que pasa es que, como quien dice, es la audiencia republicana, la audiencia evangélica, la audiencia bien conservadora, que tiene su disciplina. Entonces, como tú dices, los demócratas apelan más a los intelectuales, a la gente que está más informada, ¿sabes? Bueno, no totalmente, pero ese es más o menos el estereotipo. La gente que escucha NPR o...
Los tres gatos que escuchan NPR, exacto.
Exacto, pero tú sabes que está ese... O sea, si tu partido apela a esa gente y realmente eso es lo que domina tu partido, pues la gente que es free thinkers, pues claro que van a disentir. Y de hecho, sienten que su responsabilidad es disentir.
De hecho, un último punto en eso que acabas de decir, por ejemplo, con esto del huracán Sandy, que Obama ayudó al gobernador Chris Christie a declarar, creo que era declarar Nueva Jersey zona de emergencia, zona de desastre, lo que fuera,
sí.
Para poder recibir ayuda de FEMA más rápido. Entonces, pues, Chris Christie, pues, lo estaban entrevistando, creo que era hasta en Fox News, lo estaban entrevistando, y entonces, pues, Chris Christie como que, no, Obama ha trabajado perfectamente bien, se reunió, ha hablado conmigo 3 veces por teléfono hoy, me aceleró este proceso, él ha trabajado muy bien. Entonces le preguntaron algo de que si él quería, que si Mitt Romney iba a aparecerse para hacer algún photo op, y Christie como que, ay, no me importa eso, yo no estoy aquí para photo ops, yo lo que quiero es ayudar a Nueva Jersey. O sea, básicamente, loó a Obama, y entonces después de eso, chacho, a Chris Christie le hablaron pestes de él.
Oh, sí.
¿Cómo se atreve este gordito a hablar bien del presidente a quien todos odiamos de manera concreta y todos unidos? ¿Cómo es posible que diga algo mal, algo bueno del presidente?
Pues, hermano, porque hay que lucir, o sea, yo creo que él es una persona como que es un no nonsense kind of guy. Y segundo, yo creo que hay un cálculo político ahí, porque para mí que él es el que va a coger la próxima vez. Y yo creo que él ya está como que posicionándose.
Si va a correr para la próxima vez, que se ponga a hacer cirrosis de ahora, porque se va a quedar sin aliento bien rapidito.
Sí. Y ya que estábamos hablando de la disciplina de partido y pues de cómo los republicanos pues han opuesto a Obama. Uh-huh. Este ángulo es un poco más cargado. Para mí, o sea, a ti, ¿tú crees que el Tea Party hubiera existido? No tan solo el Tea Party, sino esta oposición tan virulenta, tan violenta, porque vamos a ser francos, ha sido así, una oposición completa y total Obama. ¿Tú crees, por ejemplo, que el Tea Party hubiera existido si Obama no hubiera sido negro? Porque a mí me choca como lo violento que ha sido la oposición Obama por todos los frentes, y con lo de que si no nació en Estados Unidos, ¿me entiendes? ¿Hubiera sido la oposición así de virulenta, por ejemplo, a Hillary? Yo creo que no.
Yo creo que no tampoco, y o sea, la gente dice, no, pues porque el papá nació en otro país, uno nunca sabe, como que mira, si el papá fuera italiano, y en vez de llamarse Barack Obama, se llamara, qué sé yo, Luigi Scarponi, y el papá fuera de Italia, tú no estarías pensando que el tipo nació en Italia y que es un espía italiano. Es porque sería un blanquito como tú y como yo, según ellos, ¿no? Como el americano normal, que es blanco para los americanos, ¿no? sería alguien normal. Entonces, pues, aunque el nombre suene medio forastero, pero como es blanquito, se lo dejamos pasar. Es el hecho de que es Barack Obama y suena como que suena bad foreign, tú sabes.
No, y ellos, y el partido, o sea, bueno, elemento del partido republicano, y yo no dudo que haya sido coordinado desde arriba, porque Karl Rove es un cabrón. Pero sí, mano, a mí me chocó como... O sea, la locura de que si el... ¿Dónde está el certificado de nacimiento? Que si él quiere ser un angry black man. O sea, estas son insinuaciones completamente abiertas. Y negando la legitimidad del presidente, que me acuerdo que hasta dijeron, él no jura. ¿Te acuerdas cuando le dijeron que él no había juramentado correctamente porque el juez Roberts había equivocado en algo durante el juramento?
Sí, me acuerdo de eso.
Y
sí.
Hasta eso le cuestionaron, hermano. Y esto ha sido una cosa tras otra, y no para. Y
la última de, digo, que en carajo le importa lo que diga Donald Trump, pero la última cruzada de Donald Trump es que quiere que Obama haga público sus transcripciones de créditos de la universidad. Uh-huh. Que, o sea, que obviamente es un insulto sesgado, ¿no? Es como que, ¿cómo este negrito pudo haberse graduado de Harvard? ¿Cómo pudo haber sido el presidente del Harvard Law Review, ¿verdad? De la
Exactamente.
¿Cómo este negrito llegó allá? Eso tuvo que haber sido algún tipo de chanchullo. No vengas con que tú te graduaste de Harvard. O sea, de nuevo, si el nombre fuera Luigi Scarpone, nadie estaría preguntándole eso. O si fuera John Smith, nadie estaría preguntándole eso. Tú asumes que el blanquito se fajó y trabajó y se graduó. El negrito, alguien tuvo que haber ayudado a este negrito. Es posible que este tipo haya llegado porque es inteligente y porque se fue estudiando. O sea, es el tipo de racismo sutil que todavía existe.
No, y no tan sutil. ¿Te acuerdas cuando hicieron el peluchito del mono? ¿Te acuerdas de esa? O sea, esto ha sido desde el principio, mano.
Bueno, y los otros días una foto de un tipo en un rally de Mitt Romney que tenía una camisa que decía "Let's put the white back in the White House".
Exacto.
Es como que eso no es ni sutil, mano, te pasaste, tú sabes.
Sí, por eso es que yo encuentro que esa es mi opinión, a mí no hay quien me saque esa opinión de la cabeza, que si hubiera sido Hillary, el Tea Party no existiría, no hubiera sido tan virulento, tan violenta la oposición Obama. Y es fácil, entonces, para ellos ponerle el label de comunista, todos estos labels bien negativos. Yo creo que eso no lo hubiera pasado a Hillary.
Claro, porque porque él es como que un other, tú sabes, él no es nuestro, él no es de aquí, él es eso de ser oscurito y con apellidos raros, con muchas vocales, eso como que está medio raro, ¿entiendes? Hillary, pues obviamente lo hubiesen, algo machista hubiese salido, porque algo lo hubiesen sacado, definitivamente.
Sí, pero no
así. Pero no hubiese sido esto que le sacaron Obama, porque sí. Hillary por lo menos es blanca, por lo menos, figúrate.
Sí. Y entonces lo que a mí me molesta, bueno, de las muchas cosas que me molesta, sí, es que cuando tú escuchas este tipo de estupidez, uh-huh, no tan solo de Obama, sino sobre todo lo demás, sobre el aborto, de que si el comentario aquel de Todd Akin y del legitimate rape, y los otros comentarios que han hecho de que si una violación es una, ¿cómo era? Una bendición de Dios, algo así.
No era una bendición de Dios, decía que era algo que un embarazo que ocurría a través de una violación era parte del plan de Dios, que era algo que
exacto.
Dios, pues, que era parte de su plan, sí. Plan divino.
Ah, ok.
No, que la violación era una bendición, no llegaron a tanto.
Lo más seguro fue que leí un refraseo.
Estás leyendo tus sitios liberales, como siempre.
Exactamente. Pero que cuando tú escuchas este tipo de barrabasada, sale consistentemente de un lado, mano, y es consistentemente de los republicanos. O sea, corrígeme si tengo la razón o no, pero yo no recuerdo escuchar demócratas diciendo las cosas racistas, machistas, intolerantes que sale de la boca de esta gente. Es como si estuvieran locos o como si el Partido Republicano hubiera apostado que con estos locos es que ellos deben contar. O sea, no sé.
Es como dice Bill Maher, dice, no todos los republicanos son racistas, pero si tú eres racista, posiblemente eres republicano.
Sí.
Y es verdad, porque si tú hicieras un comentario, una décima de los racistas que son estos comentarios, o sutilmente, aunque sea sutilmente racista, y hicieras un comentario en una convención demócrata, nadie te reiría la gracia. Nadie te reiría la gracia. Ese tipo de que let's put the white back in the White House, si tú tuvieras esa camiseta en una convención demócrata, te sacaban a coces. Te sacan. O sea, sí. Obviamente no estoy diciendo que todos los republicanos son racistas, pero ciertamente si uno de los dos partidos vas a encontrar quién te va a recibir de brazos abiertos, es en el republicano. Eso no hay duda.
Sí. Sí, no, a mí me choca, y lo que me molesta es que ellos se pintan como los más religiosos, los más evangélicos, los más decentes, los más morales, y la oposición a un plan de salud universal viene de ellos, y lo justifican de alguna forma, incluso encuentran cómo justificarlo con la Biblia. O, ¿tú entiendes? Es como que es una contradicción.
Claro. El primero que estaba dando free healthcare era Jesús, resucitando gente. Él no estaba cobrando. ¿Tú te imaginas a Jesús curándole la visión a alguien como que, ay, ahora puedes ver, hijo mío? Ok, esto van a hacer, espérate, déjame sacarte la cuenta aquí. Son 150 pesos por la visita, 100 pesos por arreglarte la vista.
O sea, ellos lo acusarían de comunista por estar dando free healthcare.
Oh, claro.
Sí. Pero, pues, mano, ¿sabes? Tipos son, ¿sabes? Son locos. También se reflejan en la forma que ellos han criticado las encuestas. Como que ellos tienen ahora este dogma de que no, todas las encuestas están mal porque esto es una conspiración contra nosotros. Y pues cuando sale gente como Nate Silver, que el que no sepa quién es Nate Silver, él es mi man crush, según Rada. Nate Silver es una persona que era famosa antes porque él hizo un sistema de medir el rendimiento de jugadores de béisbol, estilo como la película Moneyball. Y pues lo vendió, hizo bastante dinero. Y él decidió aplicar la misma metodología a las encuestas. Y según él, al día de hoy, creo que él tiene a Obama ganando 85%, con 85% probabilidad de que Obama va a ganar. Y él dice que la única forma sería que su predicción no salga, sea que haya algo sistemáticamente mal con los polls. Y bueno, los republicanos le han caído encima, y de hecho los otros días leí un comentario de que de hecho te lo envié, de que Nate Silver se ve gay, Nate Silver parece que es gay, por lo tanto, su opinión no es correcta. O sea, ha llegado a ese punto, y de nuevo, llega de nuevo a la mentalidad republicana. Hermano, tú sabes.
Si esa es la manera que tú atacas la credibilidad de un estadístico, como que...
Sí, y es que de nuevo...
Picando bien fuera del hoyo.
Y es que de nuevo, cae de nuevo en esta mentalidad republicana de anticiencia. Ah, ese tipo está haciendo trucos con los números. De la misma forma que te niegan global warming, de la misma manera que te niegan el ambiente, de la misma manera que te niegan todo lo que sea que tenga que ver con ciencia, ellos lo echan a un lado como si fuera nada. Y pues, mano, es increíble. Para mí el Partido Republicano es algo increíble.
Pero es material de mucha comedia, así que
déjalo quieto. Pero ya que estamos en el negocio de predicciones, vamos a ponernos
tirarnos al medio,
poner nuestro hat de analista. Pues, mano, mi predicción es que va a ganar Obama, y porque pues como Nate Silver es mi man crush, pues yo voy a irme con lo que Nate dice. ¿Qué tú crees, este rata?
O sea que sí, pues sí, yo creo que va a ganar Obama. Yo creo que tu novio tiene razón. Creo que no va a ganar con tanto voto popular como la otra vez. Y que si gana el voto popular lo va a ganar por muy poco, o quizás lo pierda, pero como Estados Unidos lo que importa es el voto, ¿verdad?, del colegio electoral, yo creo que en base a eso sí va a ganar.
Sí, yo creo que va a ganar Obama. Obama va a ganar, porque en verdad... O sea, he estado leyendo lo que dice Nate Silver y a mí me hace sentido lo que él está diciendo, que porque la teoría de él es que, ok, un poll se puede equivocar, pero no todos los polls pueden estar mal, y como él hace un agregado de todos los polls, pues ahí puedo entenderlo. Pero pues, veremos a ver qué dice el destino.
Okay.
Pues sí, son las predicciones del Ñame, así que ya la saben, que nosotros dijimos esto antes de que ocurriera.
Ok, bueno, pues entonces, eso es en el ámbito federal, entonces en el ámbito estatal. Vamos a hablar de, primero que nada, hablamos que en el ámbito federal había mucha gente indecisa. Y yo te diría que en el ámbito estatal, aquí en Puerto Rico, es casi lo opuesto. No hay gente indecisa. O sea, es todo lo contrario. Hay gente que está predecisa. Es como que mi familia es PNP, yo soy PNP, voy a votar por el pote de meao que ponga el PNP, por eso yo voy a votar.
Sí, esa es la historia.
Yo soy popular, yo soy, mi familia es popular, y ponen un mojoncito en la papeleta bajo la pava, y yo voto por ese mojoncito.
Eso es así, sí, yo creo lo mismo. O sea, en Puerto Rico es como que, cuando yo veo las elecciones de Puerto Rico, es como que vivo en un universo alterno. Porque, ok, o sea, estoy contigo con la falta de indeciso. ¿Sabes? Hay gente que va a votar por familia o pues ellos no, ya no lo pensaron, ellos se decidieron hace tiempo. Y pues dos o tres pretendiendo de que están considerando a uno de los otros cuatro. Sí, en Puerto Rico es bien interesante. Porque lo otro que me choca es que en Puerto Rico, al día de hoy, mano, al día de hoy, yo no sé de que hayan encuestas confiables, porque contrario a Estados Unidos, donde hacen un montón de encuestas, y pues uno más o menos lo va siguiendo cuando pasa, en Puerto Rico lo que se sigue es la encuesta del Nuevo Día, y siempre sigue el mismo patrón, mano. Escógete un popular o un PNP. En la primera encuesta, uno de los dos está adelante por 14%, y ahí tú miras la encuesta y dices, eso no es posible. Después se va pegando. En la segunda encuesta ya la diferencia es de 8. Ya para la próxima encuesta, cuando se está pegando, como hoy, ya están por 2%. Es como que las encuestas en Puerto Rico son completamente inútiles o no existen, o solo hay una, solo hay dos. Entonces no hay una forma educada de uno decir, pues es imposible. Para hacer algo como lo que hace Nate Silver en Estados Unidos, en Puerto Rico eso es imposible.
Sí, porque en Estados Unidos como que hay, parece que como hay muchas organizaciones independientes que hacen sus propias encuestas, mientras que en Puerto Rico son solamente los periódicos, ¿no? ¿Quién más hace encuestas en Puerto Rico?
Exacto, sí, ¿no? Y no se pueden contar las de Notimuno ni.
Pero digo, o sea, allende a eso, ¿no? Aparte de que pues, de que tú puedas decirle qué tal compañía esté sesgado, ¿no? Digo, el hecho de que, o sea, hacer estadísticas, hacer encuestas, es un campo de estudio, ¿no? O sea, es algo que alguien tiene expertise en hacer encuestas. Y no necesariamente porque tú trabajes en un periódico y llames a un chojo de viejitos a preguntarle por quién va a votar. Eso no es hacer una encuesta. Hay unas metodologías, hay un método científico que tiene que seguirse. Y pues en Estados Unidos hay organizaciones que se dedican a eso, que esa es su pericia, ¿no? Es hacer encuestas. Que la gente le paga por hacer encuestas, porque tienen un método que es científicamente confiable. En Puerto Rico, no. O sea, no solamente el hecho de que tú puedas decirle que el Nuevo Día le va a tal partido o el vocero le va a tal otro partido, es que ese no es su campo de expertise.
¿Sabes qué? Tengo que aclarar. Lo que pasa es que no me expresé correctamente. Lo que yo dije encuesta, lo que debía haber dicho fue lo que yo tenía en la cabeza era los simulacros electorales. De que Notiuno dice que va a ser un simulacro electoral. Entonces anuncian con bombos y platillos de que en nuestro simulacro electoral, Fortuño gana con 80% de los votos. Que eso fue algo así. Sí, fue algo así ridículo. Entonces, o sea, yo no sé si alguno de emisora a favor del PPD hizo algo parecido. Pero, o sea, ¿qué propósito tiene ese ejercicio? El que coja eso en serio, el que crea que eso es noticia. No, mano, o sea, es manipulación.
Eso es lo que en inglés, eso es lo mismo que en inglés le llaman un straw poll.
Bueno, no un straw poll, sino que Notiuno dice, vamos a organizar un simulacro electoral el domingo.
Yo pensé que un straw poll era un simulacro electoral, ¿no?
No sé.
Pues, yo lo busco ahorita y me quito la peste a bruto, porque yo pensaba que un straw poll era algo de que la gente, los candidatos le pagaban a la gente, o sea, una cantidad nominal, como $1 o algo así, entonces la gente iba y votaba.
Ay, yo no sé. Aquí es que las estaciones de radio dicen que van a hacer un simulacro electoral, entonces la audiencia pues va a participar del simulacro. Obviamente si es de Noti1, pues esa más tradicionalmente se ha asociado con el PNP, pues ¿sabes? Cuánta gente escucha Noti1 va a ir a votar al simulacro. Y después tenemos que escuchar a Kenneth McClintock diciendo de que el simulacro demostró el gran entusiasmo del PNP. Pero eso es un cuento para otro día. Okay. Lo cual nos lleva al siguiente tema, ya que hablamos de la falta de indeciso. Pues yo mencioné al principio de que al final todo el mundo está pretendiendo de que va a votar por uno de los otros, cuando realmente todos sabemos que esto se va a romper. Ajá, el 5% se va a repartir entre, pues, los otros cuatro, y el 95% se va a repartir entre Alejandro y Fortuño. Y parte del problema, o sea, parte de lo que eso ocurre es porque al final del día el puertorriqueño, o bueno, en general, porque en Estados Unidos pasa lo mismo, encuentra cómo racionalizar por qué votar por el PNP o por el PPD, por el dichoso voto útil. Y uh-huh. eso fue cristalizado en un artículo que yo leí en 80grados.net. Y el que escribe el artículo escribe por qué él no va a votar por Bernabe, a pesar de que él cree que él es el mejor candidato, porque él parte de la premisa de que, voy a citar de lo que él dice, que Luis Fortuño y su gabinete son la fuerza política más destructora que ha gobernado la isla desde al menos 1952. A lo que yo contesto, ¿ha habido alguna elección donde el oponente no diga que su oponente es la fuerza más destructora que ha gobernado la isla desde al menos año X? Y claro, su segunda razón es, se debe impedir a toda costa que la destrucción que implica dicho gobierno continúe. Y de nuevo, esto es el mismo razonamiento, ese segundo, que hemos escuchado de parte de gente que dice, yo quisiera darle break al PIB, pero tengo que hacer que mi voto cuente porque fulanito está destruyendo el país. Y es como que hacemos este argumento al infinito. Entonces, ¿cuándo se supone que es el momento para votar por Bernabe? Cuando sea un partido efectivo, pero es que los partidos se miden por voto. Hasta que tú no votes, hasta que la gente no vote consistentemente por las alternativas y salga de este ciclo vicioso de seguir votando por uno de los dos, porque ese es el voto útil, pues nunca van a tener alternativas.
Sí, yo creo que lo que pasa también es que en Puerto Rico los partidos minoritarios se concentran mucho en ganar la gobernación, y que no es realista. La gente no, ellos no, un partido minoritario no va a ganar la gobernación. Deberían concentrarse en ganar puestos legislativos. Pues tú ganas puestos legislativos y ahí es donde en realidad tú ganas poder. O sea, si tú eres el swing vote, si tú eres el, ¿verdad? Están los dos partidos mayoritarios, más o menos dividiéndose más o menos la mitad, y tú y dos personas de los otros partidos minoritarios son los swing voters. Los partidos mayoritarios tienen que empezar a hacerte caso. Y ahí es que tú empiezas a ganar poder.
Sí, yo creo que estamos llegando al punto de que, por ejemplo, digamos, en la última encuesta creo que dijeron que el PIB tenía 4%, que vamos a ver si es así de alto. El MUS tenía 2%, Rogelio tenía 1% y Bernabé tenía un 1%. Eso es como un 7, 4, 2, 6, 7, 8, 8, 9%. Yo creo que a lo mejor es tiempo de que todos estos partidos empiecen a pensar en hacer algún tipo de alianza o algo, porque entre ellos, si en realidad entre ellos suman 9%, ellos deberían ser capaces de por lo menos enviar un par de legisladores.
Exacto.
Para mí es una alternativa que ellos deberían considerar, porque yo encuentro, ¿sabes?, ese artículo 80 grados que yo leí, o sea, yo no estoy de acuerdo con el tipo, porque yo llevo escuchando esto toda mi vida. Y, o sea, racionalizando por qué no votar, o sea, PNP o PPD. Y, o sea, para mí eso es una continuación de esto. Y nunca va a haber un buen momento para votar por Bernabe. Nunca. Así que cuando piensan a empezar a darle votos, que ahí es donde está el verdadero poder en el sistema político.
Claro. Bueno, entonces, y ya que mencionaste esto, ¿qué va a pasar entonces con los partidos, con el PPD, si pierden, si Alejandro García Padilla pierde? ¿Qué va a pasar?
Bueno, sí, entonces continuando con lo que yo había dicho en el episodio pasado, que yo estoy súper impresionado con lo flojo que es Alejandro García Padilla, y que a mí no me cabe en la cabeza que nadie más se dio el paso al frente. Y yo me he matado dándole casco, pues, en verdad, a mí no se me ocurre quién más tiene el Partido Popular. Y yo me estoy preguntando legítimamente qué va a pasar con el Partido Popular si pierde Alejandro García Padilla. O sea, ¿quién es el próximo? Porque hoy tenían la convención de ellos y lo que se veía era, pues, vino Aníbal Acevedo Vilá. Que de nuevo, eso me ilustra a mí que en el Partido Popular no hay nadie. ¿Por qué estás trayendo a Aníbal Acevedo Vilá? Y después habla Sila Calderón, después habla Cushing. Y, ok, ¿dónde están las caras nuevas? ¿Quiénes son los que están atrás?
Bueno, te voy a calmar. ¿Quién carajo era Alejandro García Padilla hace 4 años?
Bueno, Alejandro tenía su fama por ser el secretario de DACO. La gente más o menos sabía quién era él.
Really? O sea, para mí como que alguien quien quiera que sea relativamente famoso por haber tenido algún puesto, de repente lo van construyendo como candidato. Entonces, de repente, mágicamente tienen un candidato para el año, para, de aquí a 4 años.
No sé. El otro que te ilustra el problema que yo creo que ellos tienen es el candidato que ellos escogieron para comisionado residente, que cuando dijeron, el candidato es Cox Salomar, y todo el mundo se quedó como que, ¿quién?
el que se parece al mono Yuyo, pregúntele a Cucusa, ya sabe.
No, yo no voy a meterme en eso. Pero sí, o sea, yo no sé qué va a pasar con el Partido Popular si pierde Alejandro García Padilla. Pero yo no sigo mucho el partido, lo más seguro un popular reventado me puede dar una lista como 10 personas que son el próximo. Pero esa es mi pregunta con ellos.
Pues no sé, nos enteraremos en 4 años a ver a qué candidato manufacturan.
¡Rápidamente! ¡Al Time Machine! Pues sí, ya que hemos hablado suficiente, ¿cuáles son las predicciones?
Pues yo creo que va a ganar Fortuño. Yo creo que el hecho de, no importa qué él haya hecho o dejado de hacer, hay mucha gente que sigue diciendo que son PNP. Y no importa a quién pongan al frente en la papeleta, van a votar PNP. Así que yo creo que va a ganar Fortuño. Aparte de que pues los incumbentes siempre tienen una ventaja, ¿no? Pero yo creo que va a ganar Fortuño de nuevo, sí. ¿Y tú? ¿Quién tú crees que va a ganar?
Yo creo que va a ganar Fortuño. Porque, sí. Pues, más o menos el mismo tema. Es que, okay, yo reconozco que estoy prejuiciado con Alejandro. Nada más porque el tipo no me cayó bien desde que él asumió la posición esa contra él, ¿no? Bueno, que él dijo que iba a votar sí.
Sí.
Y, ¿verdad? A mí no me cabe en la cabeza cómo alguien podría justificar votando por él, a menos que partan de la premisa de que Luis Fortuño es el gobierno más destructivo en la historia, o sea, a lo mejor. Pero yo no sé cuánta gente está comiéndose ese argumento. Pero en realidad sí, yo creo que va a ganar el Fortuño, y no tanto por el valor que tiene Fortuño, sino porque Alejandro García Padilla es... Yo no recuerdo haber visto a alguien tan flojo como este tipo. Pero yo estoy prejuiciado contra el tipo, pero sí, va a ganar el Fortuño.
Me parece que en Puerto Rico la gente... Como la gente siempre piensa, la gente, de hecho, te voy a decir, bueno, cuando yo era chiquito, yo pensaba que si cuando ganaba el PNP éramos Estado, o no íbamos a ser Estado, entonces si ganaba el PIB nos hacíamos independientes. Porque como que yo no entendí como que, bueno, pero entonces, porque, o sea, es como que la gente asocia tanto votar por el partido X con una, ¿verdad?, con una fórmula de estatus. Entonces, cuando yo era chiquito, yo para mí eso era lo único que tenía sentido, porque si no es cierto de que al votar por los PNP nos hacemos Estado y votar por los PIP nos hacemos independientes, ¿qué carajo importa por quién tú votas? Al fin y al cabo, el gobernador va a gobernar la isla, va a encargarse de la criminalidad y de mejorar la educación y de mejorar la infraestructura. O sea, las preocupaciones que tiene cualquier gobernador, ¿no? Uh-huh. Y ese es el problema, que en Puerto Rico no, la gente no acaba de divorciar la idea de lo que es el trabajo de gobernar, ¿verdad?, un estado civil, un gobierno,
sí,
con el querer aspirar a que Puerto Rico sea una colonia, o aspirar a, digo, que siga siendo una colonia, o aspirar a que sea un estado, o aspirar a que sea lo que sea, independiente. Sí. Y por eso es que yo no entiendo por qué estos partidos minoritarios no ganan un poco más de fuerza, porque yo no entiendo por qué estos partidos minoritarios no pueden decir, miren, si tú eres estadista o independentista, eso lo arreglamos después. O sea, las discusiones que podemos tener sobre el estatus se pueden tener sobre la marcha, porque nosotros no vamos a estar obligando a los Estados Unidos a tomar ninguna decisión por el hecho de que ganó, porque 51% de los puertorriqueños votaron por Fortuño. Eso no va a hacer que el Congreso de repente diga, entonces son estados, vamos a empezar a coser estrellas en nuestras banderas. O sea, al fin y al cabo, el hecho de que Fortuño gobierne con prácticas republicanas es mucho más relevante para el diario vivir de del puertorriqueño común y corriente que el hecho de que Fortuño sea estadista.
Exacto. Y así que tú acabas con la locura de un ticket de Fortuño y Pierluisi, que es un gobernador republicano, y como quien dice, el segundo es un demócrata. O sea, sí, eso en Estados Unidos es una locura. Eso,
bueno,
no,
que
no cabría.
Pierluisi es un demócrata light, porque yo creo, sí, que sí, para agradar en Puerto Rico no puede ser muy, muy demócrata en aspectos sociales, pero bueno.
Sí. Pero, pues, nada, ya que dimos las predicciones de nosotros, mano, te tengo malas noticias. Las malas noticias es que tú y yo no tenemos ningún business en estar hablando de quién va a ganar o quién no va a ganar. Es más, Nate Silver no tiene tampoco una que buscar.
¿Y quién sí?
Porque en Puerto Rico, nuestra versión de Nate Silver se llama Reinaldo Ríos.
Ah, el ufólogo.
El ufólogo, el experto ufólogo. Que, pues, aparentemente él ahora es pundit. Y déjeme dictar aquí lo que dice el titular de Guapa, que sale en Guapa TV. Extraterrestres favorecen a García Padilla. ¿Y qué carajo yo puedo añadirle a esto, brother? Reinaldo Ríos dice que los extraterrestres favorecen a García Padilla. Bueno, yo no tengo nada que añadir a esto. Lo dejo esto en su muy capaces manos.
O sea que esto, o sea, el ¿cómo se llama? Las encuestas del Nuevo Día se quedan cortas. Este tipo hizo una encuesta a planetas habitados por otros seres inteligentes. Esto es increíble. No solamente seres inteligentes que saben quién carajo es Alejandro García Padilla.
Exacto, eso es de alta importancia.
Hay gente en Puerto Rico que no sabe quién carajo es García Padilla. Y a ese te tengo que decir, Agapito, yo voto por Agapito.
O sea, yo me imagino el alto concilio de la Federación de Planetas diciendo es importante que Alejandro García Padilla salga como el...
Nos gustan sus ojos verdes.
Esto, mano, esto ilustra para mí tantas cosas que están mal en Puerto Rico. Porque para empezar, ¿a quién carajo le importa lo que Reinaldo Ríos tiene que decir? ¿Por qué él sigue saliendo en Guapa? ¿Por qué él sigue saliendo en Primera Hora? ¿Por qué todo el mundo lo cita como profesor y experto?
Man, Cangrimán, en la noticia dice claramente que él es un estudioso de fenómenos paranormales. Eso es como decir que Maripili es una estudiosa de la colvejería. O sea, hello, el tipo, eso es lo de él. Eso es lo de él. Él es lo que él estudia día tras día. Digo, aparte, por supuesto, de que es profesor de historia en una escuela elemental en Yauco, ¿verdad? Pero lo que él hace de verdad, es estudiar los fenómenos sobrenaturales.
Ah, por eso es que le dicen profesor, porque es maestro de una escuela elemental en Yauco. Dime que no es eso.
Es eso, sí.
Por eso es que le dice, por eso es que Primera Hora cada jato lo llama profesor.
Digo, yo espero en Dios que sea por eso que le llaman profesor y no porque es profesor de ovniología o como carajo se diga.
Qué chévere, brother.
De hecho, en el reportaje ese que dijiste de los extraterrestres favoreciendo a García Padilla, él en una dice que especificó que su análisis, y Primera Hora puso análisis entre comillas, así que good job, Primera Hora. Especificó que su análisis no representa un endoso ni es apoyado por encuestas. O sea que por lo menos el tipo admite que se lo sacó de la manga. Es como que yo estoy diciendo esto, pero yo no hice ningún tipo de análisis ni hice ninguna encuesta. Eso me lo saqué de la manga, olvídense.
Y sí, dice aquí, sí, estoy mirándolo, dice, y los astros ven ganando a García Padilla como por 50,000 votos aproximadamente. Yo estoy leyendo a Walter Mercado.
Eso me iba a decir ahora. Va a venir Walter Mercado como que me vas a quitar el guiso, mano.
No, qué mano, esto está de madre. Qué guapa y medio mundo le dé foro a este pendejo, mano.
Ah, y también dice que los extraterrestres también dicen que va a ganar Barack Obama. Así que, dile a tu novio, Nate Silver, que duerma tranquilo porque los extraterrestres están de acuerdo con sus estudios estadísticos.
Esto representa cómo el puertorriqueño le gusta esto. Le encanta lo supersticioso, le encanta lo sobrenatural. No es coincidencia de que este tipo esté en las primeras planas y que Primera Hora y los otros lo pongan, de hecho también el vocero, que lo pongan en sus primeras planas. Pero ya que estamos hablando de él, vamos a ver qué más podemos hablar de este gran prócer. Yo creo que debemos empezar de que este tipo, ¿maestro de qué?
De historia.
Historia.
De primer grado. Digo, por lo menos lo era en algún momento en el pasado no muy distante, no sé si ya lo lograron votar. Porque me imagino que no debe haber nada mejor en el mundo que tener un maestro que está más loco que una bolsita de chistrillo. O sea, ¿qué tú puedes hacer como estudiante que pueda ser peor que estar pensando, que estar cazando gárgolas o chupacabras? Como que, sí, profesor, yo me colgué en el examen, pero por lo menos yo sé que las gárgolas no existen. O sea, vamos a mantener esto en perspectiva.
Sí.
Y de hecho, los padres de los estudiantes que él enseñaba le hicieron un boicot, o sea, hicieron que los nenes no fueran a la escuela. Entonces, el Luna dice, yo entiendo que se me están violando mis derechos civiles. Yo no hablo de este tema a los estudiantes. Estoy siendo el hazme reír de todo el distrito. O sea, este tipo está tan y tan y tan loco que él cree que él es solamente el hazme reír del distrito. El tipo no sabe que primera hora lo leen en todo Puerto Rico. ¿Cómo que el distrito?
No, y él es el ridículo, ¿por qué? Porque los nenes no le están yendo a la escuela, no, por nada de lo que él dice. Es porque los nenes se los están quitando del salón de clase.
Exacto. Sabrá Dios qué historia le están enseñando a esos pobres nenes. ¿Qué día vino la primera gárgola a Puerto Rico?
No, ¿tú te acuerdas cuando él dijo que a Fortuño le pidió que hiciera una alerta roja porque que habían gárgolas?
Sí, claro, porque había reportes de la gárgola, o sea, el tipo se inventa reportes de la gárgola y después dice que hay reportes de gárgola, como que, ajá, los reportes que te sacaste tú de la manga, cabrón.
Exactamente.
He oído, algunas de mis voces me han dicho que hay gárgolas por ahí, así que vamos a poner un... De hecho, vamos a aclarar las cosas. Una gárgola es un ave gigante con cara de murciélago y ojos rojizos. Que para mí suena a un murciélago, porque los murciélagos tienen ojos rojos y cara de murciélago, pero bueno.
Yo me acuerdo, él tiene un blog, ¿verdad? Y él tiene una sección del blog que él tiene un murciélago. Agamentado, él tiene una foto como de un murciélago, entonces indicando los detalles de por qué ese murciélago no es una gárgola.
Como para enseñar a los futuros biólogos, como que mira, para que tú sepas catalogar lo que es una gárgola y un murciélago, déjame explicarte.
Exactamente.
Que, pues por lo menos está siendo estudioso y docto, está tratando de impartir conocimiento útil, eso es importante.
Es que, pues mano, o sea, lo más triste de esto es que él no es el único. O sea, tenemos que bregar también con Chemo, que de hecho yo creo que ellos hicieron un team up estilo de Avengers. Para cazar la gárgola en algún lado. Yo creo que ellos tienen un acuerdo mutuo de ayudarse a cazar la gárgola y el chupacabra.
Sí, yo creo que fue él exhortó a Chemo Soto a exportar sus respectivas esquizofrenias a Vieques, porque él sí era para ir a cazar la gárgola en Vieques.
Sí, yo quiero, para que nuestra audiencia internacional sepa esto, un alcalde y este payaso hacen expediciones para buscar la gárgola y al chupacabra y las ponen en televisión y todo. Y de hecho, la última que hicieron con motivo de Halloween, Reinaldo Ríos dijo que él quería organizar una cacería del diablo en Guánica durante Halloween. Porque ese era un día donde la... Ay, ¿cómo fue que lo...? Estoy buscando lo que él dijo. Sí, dice, es la fecha idónea, ya que esa noche se reúnen muchos grupos sectaristas que promueven y apoyan el culto al demonio y los espíritus del mal. Dijo Reinaldo Ríos, profesor y experto en temas paranormales. Para esta fecha se espera la mayor congregación de grupos del mal, los cuales no son fáciles de detectar debido a la animosidad de mucha gente que se disfraza y se hacen pasar por los verdaderos sectaristas maliciosos. Okay, nada, yo quiero agradecerle esto a Rafi Rivera, reportero del Vocero. Gracias por ayudar a Puerto Rico a ser bruto. Continúe, amigo rata.
Lo que yo quiero saber es, cuando dicen que están cazando el diablo en Guánica, ¿es porque hay una criatura que se llama el diablo de Guánica? Como está qué sé yo, ¿verdad? El comepanti de Gurabo. Pues hay un diablo de Guánica, o es el diablo, o sea, el maligno.
Brother, Reinaldo Ríos, por supuesto que él va contra el diablo. Reinaldo Ríos está cabrón.
Bueno, pues eso supuestamente lo iban a hacer en Halloween. Ya estamos a 4, así que ya no sabremos, no sé si salió exitosa su cacería, así que habrá que preguntarle a Wanda Rolón o a Gigi Ávila a ver si han sentido que la presencia del maligno se ha levantado de la isla. Digo, también se fue Lady Gaga, que eso ayuda, ¿no? Pero es que a ver si sintieron que esa cacería del diablo surtió efecto, o si todavía estamos siendo asediados por el maligno.
Pues no sé, yo creo que Reinaldo Ríos debe concentrarse en metas más modestas. Y yo creo que
controlar su propia psicosis.
Sí, o si no, concentrarse en cosas más fáciles de hacer, como por ejemplo, y por mi madre, yo no me estoy inventando esto, organizar el primer día de Halloween patriótico. Te quiero hablar de eso, amigo Rata, ya que usted fue el que me trajo esto a mi atención. ¿Qué es el Halloween patriótico? ¿A qué se refiere Reinaldo Ríos cuando él propone celebrar el primer Halloween patriótico?
Pues él dice que en cada país como que tiene su propia criatura, ¿verdad? Sobrenatural. Así que pues, que por ejemplo, él se va a disfrazar de Gárgola, porque dice que considera que es el personaje más sonado en esta época. Y él dice eso como si fuera, de nuevo, como si fuera un tercero que estuviera hablando de la Gárgola. No, eres tú, estás hablando de la jodida Gárgola. Y como primera hora trata cada uno de tus pajas mentales como si fuera un comunicado de prensa y lo publican en primera plana, suena como que, ay, esto es bien sonado, como que, no, tú eres el único que está hablando de esto.
Bueno, no solo primera hora, vamos a darle crédito a quien crédito merece, el vocero y Guapa le dan pauta a este imbécil.
Me gustaría pensar que es que son slow news days, pero es que pasa tan a menudo que no puede ser que pasen tan pocas cosas en Puerto Rico.
No, pay, esto es parte de la estrategia, eso a mí no me cabe ninguna duda.
Pero entonces lo que me gusta de la Gárgola, de hecho, la Gárgola, como dijo, no solamente está en Guánica, sino que también está en Vieques. Y yo no sé exactamente cómo él sabe que es la Gárgola versus cualquier otra cosa, porque lo que pasó en Vieques, había gente incluso que pensaba que era que una pantera, que aparentemente que le había chupado la sangre a gallinas y conejos y que le había hasta matado a caballos para comerse las colas, que yo nunca había oído de eso, de que la Gárgola está comiendo pelo, así que te salvaste, Cangri, no tienes nada que temer de la Gárgola.
Oh, wow. You did not go there. Anyway. Bueno, hermano.
Pues entonces, chequéate el análisis, porque yo quiero que tú sepas que el tipo tiene un método científico. Él no se saca las cosas de la manga, él tiene un método científico. Te voy a leer aquí, dice: ajá. Las colas cortadas de caballo, adujo Ríos, se puede tratar, según los estudios parapsicológicos o paranormales, desde duendes que hacían trenzas a los caballos hasta una posible gárgola. Pero una pantera no come pelos, una pantera devoraría la presa. O sea que, las panteras se comen a los animales, no come pelo, obviamente tiene que ser o una gárgola o un duende peluquero. O sea, no, es proceso de eliminación, ¿entiendes? No puede ser una pantera, tiene que ser una gárgola o un duende.
Eso me suena que eres un experto en el método científico.
Yo creo que sí. Entonces, supuestamente había unos viequenses que habían dicho que supuestamente habían visto este animal, entonces que lo describieron como que estaba flaco y con hambre. Y entonces él dice, ¿y cómo sabían que tenía hambre? Porque si tuviera hambre se los hubiese comido. Aparte de que no hay una foto o un video que lo demuestre. O sea que de nuevo, hello, esta gente... Pero estos viequenses son brutos. ¿Cómo puede ser algo tan ridículo y tan increíble como una pantera que tiene hambre? Eso no tiene sentido. Obviamente es una gárgola. O sea, eso, el proceso científico solamente te lleva a una sola conclusión. Gárgola.
Wow. Pues hermano, en crédito al sistema educativo de Puerto Rico, él es un maestro de historia, no un maestro de ciencia.
Ah, eso es verdad.
Así que...
Por lo menos podemos consolarnos con eso. No es maestro de ciencia.
Exactamente.
Acabamos de demostrar que tiene un impecable dominio de método científico. O sea, tú eliminas todas las posibilidades, haces una hipótesis, eliminas todas las otras posibles hipótesis y te quedas con la correcta. ¿Qué quiere decir? Obviamente que es una gárgola.
Con la más fantástica. Wow. Pues, mano, ya estoy deprimido, de verdad. Así que ya... Después de hablar tanto de Reinaldo Ríos, yo lo que quiero es con un break y beber hasta caer bojacho en el piso, para olvidarme de que existen estos individuos y que les den pauta. Así que...
Déjame subirte los ánimos. Sí, vamos a subirte los ánimos hablando de los tweets de la semana.
Sí, vamos a hablar de los tweets de la semana porque estoy demasiado deprimido, mano. Así que adelante.
Vamos a ver si te subimos el moco. Pues el primer comentario aquí que tenemos es un comentario del blog de Luis Villanueva. Que es de la historia de que los fantasmas no quieren salir en Halloween porque tienen miedo que les roben hasta el alma. Entonces citó una línea de la historia que dice que aunque los fantasmas no tienen reparo en trabajar en oficinas gubernamentales. Y entonces él preguntó, ¿hoy será un buen día para hacer diligencias en el gobierno?
No, Luis, nunca no hay, es un buen no, día para no. hacer diligencias en el gobierno.
No, de verdad que no. Entonces, el segundo comentario es de David y dice... Había un candidato atractivo por lo interesante y novedoso de sus propuestas llamado Ninguno. Creo que hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que Tiene mucha razón. El tipo, ese tal ninguno debe ser como de la alta alcurnia, porque tiene uno el apellido es de los anteriores, ninguno de los anteriores. Así que sí, más de esas familias castizas de allá de España.
Sí, ninguno de los anteriores es realeza en la política puertorriqueña.
Claro, claro, el favorito. Entonces, lo último que tenemos por aquí es un tweet de Manolo Mato, que es el de Ateorizar. Ajá. De la historia de que Romney marcó el billete de el primer billete de $1,000,000 que ganó. Entonces el tweet de él fue: cuando lo ganó valía $1,000,000, ahora vale $750,000 y si gana las elecciones valdrá $10,000. Y eso quizás es mucho decir, así que muchas gracias a nuestros comentaristas y tuiteros de la semana. Gracias por comentar, como siempre.
Sí, sí, me imagino que están bien felices de que los mencionamos por fin. Yo me imagino que ese fue el highlight de la semana.
Oh, sí, por supuesto.
You are welcome.
Quedar en la boca de una rata maicera tiene que ser el highlight de la semana de cualquier persona. Pues sí. Bueno, Kangiman, yo creo que hemos logrado sacarnos de la manga otro episodio de Ñameando, así que felicidades a nosotros.
Exactamente. Esperemos que para el domingo, pues, digo no, esperemos que para el jueves, pues, el mundo no se haya acabado. Por lo que estoy escuchando, no importa qué candidato gane, aparentemente nos dirigimos al apocalipsis, porque cada candidato parece ser lo peor que le podría pasar a nuestros respectivos países.
Lo triste es que todo el mundo tiene la razón. Todos los candidatos son lo peor que podría pasar al país.
Sí. Yo creo que eso es suficiente por hoy.
Yo creo que sí, amigo Gangriman. Será hasta la próxima vez aquí en el podcast Ñameando.
Eso es así. Que pasen una buena semana. Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.